RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Hoy nos acompaña Ana María Ramírez López, psicóloga de la Universidad Javeriana con especialización en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, con experiencia en acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, tutora de la UNAD del curso de Paradigmas de la Investigación Social. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el impacto psicosocial del conflicto armado en Colombia. Bueno, bienvenida Ana María. Cuéntanos un poco de este tema. ¿Cuál sería la importancia de la psicología en el acompañamiento a las personas que han sido víctimas?
Muy buenos días, Melissa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que este es un tema realmente álgido, comprometedor para la psicología. No solo para la psicología social, creo que aquí entran todas las ramas de la psicología, tanto la psicología jurídica como la psicología clínica. Entonces, bueno, pues hablar de acompañamiento psicosocial a personas que han sido víctimas del conflicto armado es de gran importancia porque nos permite como disciplina acompañar, tener miradas distintas, suplir algunas necesidades sin que pues esta sea la única, como la única función, ¿no? El de suplir, el de, es precisamente por eso tiene ese nombre, y es acompañar, ¿no? Entonces creo que a veces otras disciplinas se quedan cortas y nosotros también pues nos quedamos cortos en acompañar a estas personas por todas las implicaciones que tiene el conflicto armado en sus vidas, en sus familias y en sus comunidades. Entonces creo que es bien, bien importante, y además ahora en toda esta coyuntura que bueno, por la que pasa nuestro país, el poder acompañarlo, ¿no? No desconocer que es una realidad. Entonces como disciplina debemos eso, reconocer que está sucediendo esto y precisamente actuar ante lo que está sucediendo.
Bueno, Ana María, ¿y cuáles serían esos impactos del conflicto que como psicólogos podríamos llegar a atender o a generar un proceso de acompañamiento?
Pues mira, Melissa, a través del tiempo, como que nos hemos dado cuenta desde la psicología que los impactos son muchos. Quisiera evocar en este momento también a una persona, a un autor que nos ha permitido entender y comprender las dinámicas del conflicto armado, y este es Ignacio Martín Barón, jesuita él, que es asesinado en El Salvador, y él tenía una experiencia muy larga en este acompañamiento, ¿no? Él parte de cómo desde la psicología vemos que las personas no son lo que le sucede a las personas, ¿sí? Estos impactos no son los anormales, sino lo anormal sería el contexto en el que está la persona, ¿no? Entonces él nos invita a pensar desde la psicología como no es que hay una enfermedad, no es que es un trauma, ¿sí? no es llegar a ser un diagnóstico clínico, sino es precisamente tener una lectura amplia del contexto, ¿no? Es no ver a la persona enferma, entre comillas, sino ver el contexto en el que está inmersa esta persona. Entonces, partiendo de ahí, de esta primicia de que lo anormal no es la persona, sino el contexto, creemos desde la psicología que los impactos son muchísimos y en diferentes ramas, en diferentes como miradas, ¿no? Entonces los impactos son emocionales, los impactos son en las relaciones de las comunidades, de las familias, los impactos son en el desarrollo de los niños, de las niñas, ¿sí? En los jóvenes también, los impactos en las relaciones de pares también son bien fuertes. Entonces podríamos tener como una gama gigante, pues, de primero hacer una lectura del contexto y luego evidenciar cuáles han sido esos impactos. ¿Por qué lo hacemos como tan amplio y con un abanico tan grande? Porque definitivamente nos damos cuenta que lo que significó para una familia que le asesinaran a su padre en situaciones violentas no es lo mismo que no va a sentir lo mismo que siente otra familia de otra zona que igualmente le asesinaron a su padre en condiciones violentas. Entonces es por esto que los impactos los abrimos en un abanico, porque también los hacemos particulares a cada una de las personas y cómo les pasó a cada una de las personas.
Bueno, particularmente, entonces, ¿qué impactos en el desarrollo de los niños o de los adolescentes podemos ver?
Bueno, eso, como te decía, depende, ¿no? Depende de en qué contexto se está presentando. Entonces, por ejemplo, vemos que si a un niño de la zona, no sé, de Altos de Casucá, su padre ha sido desaparecido porque es un líder comunitario de la zona, este va a tener unos impactos totalmente distintos en el desarrollo, ¿sí? Que si lo tiene un niño que vive en el campo, en el Sumapaz, donde su padre también ha sido un líder, ¿sí?, comunitario, y también lo han desaparecido. Entonces, impactos muy concretos es en las relaciones con sus pares, ¿no? En muchas ocasiones encontramos miedo a relacionarse con ese otro, miedo a ser juzgado, ¿sí? Porque desafortunadamente en este país el que es víctima es juzgado, ¿no? Entonces tenemos este mito urbano, por así decirlo, que es si le pasó fue por algo, ¿sí? Si le pasó fue porque le tenía que pasar. Entonces ese es un poco uno de los impactos, y es miedo a hablar en cuanto a lo que le pasó. Entonces miedo a hablar en la escuela, miedo a hablar con sus pares, pues porque puede ser juzgado, ¿no? Puede presentar también dificultades en la alimentación, ¿no? Hay un trastorno en la alimentación porque hay un miedo muy fuerte de por ejemplo, los niños asumen mucho esto de si yo estoy comiendo y mi papá no está comiendo, entonces esta culpabilidad, ¿no? Es esto de entonces la comida para mí se convierte en algo, en hacerle daño a ese otro que no está, ¿no? Eso sucede por lo general en los niños, ¿no? Es ese miedo a hablar, ese miedo a decir lo que está pasando, y por lo general los adultos de esas familias no reconocen las voces de los niños, ¿no? Entonces no se habla porque el niño está ahí. Entonces, no hablemos de eso, que ahorita hablamos, que es que Juanito está aquí, entonces, ¿cómo vamos? ¿Sí? Entonces, por lo general, los niños tienen esos impactos, y es, primero, no se habla del tema, porque eres muy niño para comprenderlo. Segundo, tienes una culpabilidad, porque si le pasó eso a tu papá fue por algo, ¿no? Porque ese es el mito y lo que rodea a la comunidad. Entonces, son esos miedos que realmente los niños empiezan a crecer con esos miedos, ¿no? Entonces, hay una dificultad en las relaciones sociales, en las relaciones en sus casas, no son escuchados, en la alimentación, en el sueño también, hay un trastorno en el sueño. Entonces, es bien, bien interesante cómo se empieza a ver que realmente el impacto psicosocial es muy fuerte y en todos los ámbitos, como te decía en un inicio.
Bueno, crecer precisamente con este estigma de ser como víctima y de pronto esto, que el papá haya sido desaparecido a un largo plazo, ¿qué consecuencias podría tener?
Mira, pues curiosamente lo que hemos visto Y desde mi experiencia lo que he podido ver es que estos niños que luego se convierten en adolescentes, en jóvenes, en adultos, se convierten en líderes comunitarios. Es impresionante cómo definitivamente el crecer en este ámbito transforma esa realidad política de la persona, ¿no? No es simplemente se desaparece mi padre, y ya, y me encierro, sí, obviamente pasa esto, pero en muchas ocasiones, no en todas, no quiero generalizar, pero sí hemos visto en muchas ocasiones que estos niños que fueron víctimas desde tan pequeños, en su primera infancia, más adelante cuando son jóvenes, luchan por los derechos humanos, son defensores de derechos humanos, se involucran muchísimo a ser líderes comunitarios, ¿no? Entonces es como un poco esa responsabilidad también que asumen desde lo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando muy específico de la desaparición de un padre que es líder comunitario, entonces asumir también esa responsabilidad que deja el padre, ¿no? De seguir siendo un líder en la comunidad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos con este interesante tema. Don't believe that it's
all the same. Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
Salud Global.
Bueno, Ana María, continuando con el caso de el padre que ha sido asesinado, que era líder comunitario, no hemos hablado de las mujeres, ¿sí? De la pareja, ¿qué pasa con las mujeres?
Bueno, con las mujeres definitivamente pasa cosas totalmente distintas, ¿no? Eso lo podemos evidenciar y creo que no es fácil también de evidenciarlo por todo lo que implica que a una mujer le desaparezcan, ¿no?, a su esposo, a su pareja, ¿sí?, o a su padre en otro caso. Nos hemos encontrado con que para las mujeres el conflicto armado se han convertido las mujeres en el conflicto armado como un arma de guerra, en este caso el abuso sexual, ¿no? Vemos que el abuso sexual se convirtió en un arma de guerra. Entonces los grupos entran a una comunidad, abusan de sus mujeres, ¿no? Y entonces todas estas implicaciones que tiene este abuso, entonces es miedo hacia ese otro que está armado, ¿no? Es silencio, no se dice absolutamente nada, pues porque el que tiene el poder es el que tiene el arma y el uniforme, ¿no? Entonces es mejor quedarnos calladas, y esto tiene unas implicaciones físicas grandísimas y emocionales grandísimas, ¿no? Entonces me he encontrado con mujeres que aseguran es si me pasó, ¿sí?, la misma mujer, es porque Dios lo quiso así, ¿no? Entonces la religión también tiene ahí un fuerte impacto, ¿no? Y es porque soy mujer, entonces me tocó porque Dios lo quiso así, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que definitivamente esto del abuso sexual se convirtió en un arma de guerra, en intimidación, en decir, en tener poder, ¿no? Y en tener sumisas a una cantidad de mujeres. Yo me encontré con casos de mujeres que han sido abusadas a los 70 años por el solo hecho de nacer en una población, ¿no? Entonces, cuando abusan de esta mujer le dicen, y esto se lo hacemos para que usted vaya y le diga a sus otras compañeras donde vive por haber nacido ahí, ¿no? Entonces nos encontramos con que realmente el impacto es grandísimo, físico, emocional, el desgaste emocional de estas mujeres es muy muy fuerte, ¿no? Entonces se pegan, se convierten en personas muy cristianas, por ejemplo, ¿sí? La religión ahí se convierte, juega papeles muy muy fuertes, ¿no? Y es que si nos pasó fue porque Dios lo quiso así, y entonces yo continúo asistiendo a la iglesia porque Dios es el único que me quita estos dolores, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado en el marco del conflicto armado en todo el país, ¿no? por un lado. Por otro lado, y te voy a dar un ejemplo muy específico con esto que me preguntas de qué pasa con las mujeres cuando se les desaparecen a sus hombres. En Pueblo Abello, Antioquia, hace 22 años desaparecieron a 43 hombres. Estas mujeres hoy en día tienen cáncer de mama, tienen cáncer en sus úteros, muchas de ellas están creando una ceguera muy fuerte. Entonces nos preguntamos ahí como psicólogos qué tuvieron que ver, qué tuvieron que sentir, ¿sí?, para que hoy en día estén somatizando todos estos hechos que presenciaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del cáncer es sus hijos se lo llevaron, ¿no? El cáncer de útero, a mis hijos se los llevaron, a unas mujeres, a dos de ellas se les llevaron 4 o 5 hijos. Entonces dicen, bueno, mis hijos se los llevan y yo ahora cómo estoy somatizando todo esto, con enfermedades. Y hemos visto que el cáncer es el que ahí marca, como quien dice, marca la parada, por así decirlo, porque es el que como se representa ese dolor, ¿no?, de todo lo que se vivió, de todo lo que se sintió. Entonces esto es un... esto es evidente, ¿no? No lo inventamos. Es que hace 22 años pasa algo y en la actualidad estas mujeres presentan esto. Entonces, si te das cuenta, la mujer es más fuerte, por así decirlo, estas somatizaciones, estos síntomas, estos impactos, ¿no? Son muchísimos más fuertes por el hecho de muchas veces también se cambia el rol, ¿no?, de la familia. Entonces el que era el hombre, que era el que araba la tierra, el que llevaba la comida, el que ahora tiene que ser la mujer, y no solamente es la que ara la tierra, la que busca la comida, la que sí, sino que también tiene que cuidar a sus hijos, también tiene que ayudarles a hacer tareas, también tiene que protegerlos, ¿no? Entonces todos estos cambios de roles definitivamente afectan a toda una comunidad, afectan a toda una sociedad, y por eso es que vemos que en los lugares donde llegan tantas personas en situación de desplazamiento hay tantos conflictos, porque precisamente hay un cambio de rol muy grande en las familias, vienen familias de todas partes, entonces son culturas totalmente distintas, que si a una le gustaba el joropo, a la otra le gustaba el vallenato, entonces las peleas empiezan desde ahí. No solo es que oiga, bájele vecino a la música, sino que yo cómo hago para defender mi territorio que me lo quitaron de una forma agresiva, ¿no? Entonces desde ahí podemos hablar un poco con los impactos que le suceden a las mujeres.
Bueno, sí, claramente vemos que entonces el acompañamiento debe ser diferencial, ¿sí? Tanto para niños, adolescentes y para las mujeres. Este caso que cuentas pues es particularmente pues impactante también de ver las consecuencias a largo plazo que pueden darse de un hecho tan traumático y trágico como este. Continuando con el tema, me gustaría saber cuál es la importancia del psicólogo frente a esta problemática, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros como psicólogos y los futuros psicólogos, los estudiantes del programa de psicología?
Mira, Melissa, como te decía, es desde la psicología social, es precisamente identificar que las personas se enferman porque les sucedió algo, ¿sí? No es que la persona es la enferma, ¿no? No ponerlo en palabras de enfermedad, sino que lo enfermo es el contexto, ¿no? Entonces yo creo que pararnos desde ahí es pararnos desde otro lugar, pararnos desde el reconocer a ese otro como sujeto de derechos, el reconocer a ese otro como capaz de decidir sobre su vida, ¿sí? No somos quién para llegar y decirle, vea, señora, es que usted tiene que ir a hacer, no somos nadie para hacerlo. La única que tiene la posibilidad de decidir sobre su vida, sobre sus acciones, es esa persona, es esa familia, es ese niño, es esa mujer. Entonces pararnos desde ese lugar, desde reconocer que ese otro es capaz de, y no de pararnos del lugar de pobrecita, venga, yo le ayudo, no, es como la acompaño, ¿no? La invitación que hago es que desde la psicología nos pensemos es cómo acompaño para minimizar estos dolores que tiene esta persona, ¿no?, a causa del conflicto armado. Entonces es muy distinto cuando hablamos, por ejemplo, en contextos psicosociales de voy a hacer un diagnóstico. No, yo no. A mí, ¿quién me dice que haga un diagnóstico? ¿Un clínico o un médico? ¿Sí? A mí me hacen un diagnóstico. Si yo voy a hacer una caracterización, si yo voy a tener una lectura de contexto, es distinto, porque la persona también lo va a asumir de una manera distinta, ¿no? Entonces no vamos a llegar como, y este que ahora está, me está diciendo que me va a hacer un diagnóstico, yo no estoy enferma, doctora. ¿Sí? Eso es lo primero que te dicen. Entonces cuando tú los invitas es hacer una caracterización participativa, activa, una lectura de contexto, eso es distinto.
Vamos a una pausa musical y ya regresamos. I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said, till I finally died, which started the whole world living. The joke was on me.
Salud Global, consejos y novedades.
Continuando con el tema, precisamente en las comunidades no podemos hablar de diagnóstico como tal, o sea, en las comunidades afectadas por el conflicto armado que son víctimas, sino que debemos es hablar de una caracterización o lectura del contexto. En ese sentido, entonces, ¿cómo se debe proceder?
Pues sí, Melissa, la invitación, claro, no es que no se diga que se va a hacer un diagnóstico, no es que no hagamos un diagnóstico, pues porque definitivamente lo debemos hacer, ¿sí? Pero sí la invitación es que pensemos en cómo nombramos las cosas, ¿no? Entonces, si le decimos a una persona, te voy a hacer un diagnóstico, pues la persona va a decir, yo no estoy enferma, ¿sí? O va a empezar a quedarse en silencio y a sentir que sí está enferma y que lo que le pasó fue por su culpa, ¿sí? En muchos casos lo que hemos visto es eso. Entonces también es esa invitación, ya que lo nombras, a pensar en esto, en cómo el lenguaje construye realidades, ¿no? Entonces, cómo desde el lenguaje le decimos, y eso lo vemos la cotidianidad, y es que ahí viene la desplazada de no sé dónde. No, ella no solo es desplazada, es una persona en situación de desplazamiento, ¿no? Es una persona que pasó por esta situación. Entonces, porque aparte de haber pasado por esta situación, es madre de una familia, es trabajadora, es esposa, es hermana, es hija, sí, tiene una cantidad de características de su identidad, ¿no? Que la hacen ser más allá de ella, es la desplazada. O ay, allá vienen las víctimas, ¿sí? Personas que han sido víctimas, son personas antes de ser víctimas. La palabra víctimas creo que tiene mucha controversia, hay que nombrarla. Yo no estoy diciendo que no, y desde la psicología jurídica es necesario nombrar, desde los ámbitos jurídicos es necesario nombrar que hay víctimas, ¿sí? Pero desde lo psicosocial es invitarnos a pensar en cómo estas personas son más allá que solo víctimas, ¿no? Van muchísimo más allá. O sea, lo que te decías, tienen su identidad construida a partir desde la infancia, desde la adolescencia, desde la juventud, desde las relaciones que tienen con sus pares, con sus familias, ¿sí? O sea, esto es pensarnos cómo no es victimizar, revictimizar, sino es cómo sacar desde sus habilidades, desde sus posibilidades, todas esas herramientas que tienen, con las que cuentan las personas para seguir adelante y seguir construyendo sueños, proyectos de vida, ¿no? Entonces el lenguaje definitivamente construye realidades, y desde ahí tenemos que empezar a transformar las realidades que estamos viviendo, pues, en nuestro país, también desde la psicología social, lo estoy diciendo.
Bueno, en ese sentido, ¿qué indicaciones podríamos darle a la comunidad en general en cuanto a esta problemática?
Bueno, yo creo que una, más que indicación, sigo pensando en la invitación a pensarnos que no tenemos que pasar por situaciones violentas, no tenemos que vivir el conflicto armado para sensibilizarnos frente al otro, ¿no? Esto de pensar en serio que es que si le pasó fue por algo es realmente absurdo, ¿no? No cabe en la cabeza, desde la psicología no cabe. O sea, aquí no nos cabe pensar que si le pasó a esta persona fue por algo y porque se lo merecía. No, desde la psicología social es pensarnos en otro lugar, hablar desde el sensibilizarnos. No tengo que ser víctima, persona víctima, para poder encontrarme de una manera directa con una persona que ha sufrido, que ha tenido dificultades, ¿sí? Y apoyarla desde la psicología. Creo que la psicología nos da muchísimas más herramientas, la clínica, la psicología jurídica, la psicología tiene muchas gamas que nos da muchas herramientas para poder acompañar a las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Y a la comunidad, a las sociedades civiles, es pensar que no tengo que ser víctima para sensibilizarme frente a los temas del otro para humanizar, ¿no? Yo creo que aquí es bien importante esto, y es de cómo nos hemos deshumanizado, desafortunadamente, y es volver a humanizar a ese otro, ¿no? A ese otro, a reconocerlo como sujeto y no a pensar que no vale, o que ya le pagaron a su hijo, entonces ¿para qué sigue llorando? Sí, no, o sea, esto va más allá de este tipo de estrategias que hay en todo un estado, ¿no? Y específicamente en el nuestro.
Bueno, si alguien que conoce a una persona que esté bajo esta situación, que esté pues siendo víctima del conflicto armado, o si alguna persona que en este momento está siendo víctima o fue víctima, ¿qué podríamos recomendar o qué sería lo primero por hacer o a dónde podría acudir?
Bueno, ahora con esta pregunta es bien importante, porque ahora con la ley de víctimas hay muchas expectativas, Melissa, y desafortunadamente no podemos poner todas esas expectativas en esta ley, ¿no? Hay mucha controversia, pues porque, bueno, por muchas implicaciones pues que tiene esta ley, ¿no? Entonces sí es necesario igual que las personas sepan que existe la ley, o sea, que existe la ley de víctimas, que sale en el 2011, y que a ella pueden acudir, ¿no? Y que desde ahí pueden exigir sus derechos, exigir los derechos de justicia, verdad, no repetición, de reparación también, que esto es también un poco un tema álgido, ¿no? Entonces es importante que las personas sepan que existe la ley de víctimas. Y también hay diferentes organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo psicosocial. Yo específicamente y especialmente conozco dos de ellas muy buenas, la Corporación Abre, que trabaja y tiene una experiencia de más de 15 años en el acompañamiento a las personas que han sido víctimas del conflicto armado en diferentes partes del país, y lo mismo de la Corporación Vínculos. Ellos también tienen una experiencia de 10 años aproximadamente en estos procesos de acompañamiento psicosocial, es un acompañamiento clínico sistémico y con un enfoque bien fuerte en este ámbito, en esta rama, y las experiencias que conozco de estas dos organizaciones han sido muy positivas, han sido muy asertivas además, y siempre partiendo del respeto y del reconocimiento por esa otra persona. Entonces creo que estas dos organizaciones son muy, muy, muy buenas en lo que hacen, y definitivamente que las personas sepan que existe la ley de víctimas y que desde ahí pueden exigir sus derechos.
Bueno, muchas gracias, Ana María, por acompañarnos. Este ha sido un programa muy interesante, y sé que no solamente a los estudiantes de psicología, sino a los estudiantes de otras carreras y la comunidad en general, va a ser de mucho valor. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto. Over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you in my heart.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.